Del Paraguay, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier, ¿cómo está?
Bien, bien, ¿y usted, Luis, cómo le va?
Y acá estamos tratando de que podamos cerrar un mes interesante.
Yo, semanas atrás ya estaba diciendo, cuando empezábamos a debatir un poco la cadena de pagos y demás, sin distinguir áreas ni sectores, pero, y había mencionado el punto de las escuelas y colegios del sector privado. Dejamos de pagar cuotas, significa que hay docentes que van a dejar de percibir, significa que no van a poder pagar alquiler, ese dueño del local no va a recibir su pago, y así sucesivamente. ¿Cómo están resolviendo este tema? ¿Qué están debatiendo, analizando entre las escuelas y colegios del sector privado, Luis?
Tu análisis es así mismo. Nosotros hoy, yo desde ayer estoy recibiendo llamados desesperados de colegios, no solamente de Asunción, del interior, que están listos, dispuestos y ya no tienen otra chance que cerrar. Entonces, fíjate la nefasta combinatoria. Maestros en la calle, chicos sin escuelas, ¿verdad? Y padres sin trabajo, porque no pueden pagar la cuota. No es que no quieran pagar, ni muchos. Acá en la capital se habla mucho del descuento, eso es una cuestión que se habla a lo mejor en los 20 colegios grandes. El resto está en otra instancia. Nosotros tenemos más de 600 colegios de un nivel medio, de un nivel pequeño, que hoy se debaten entre pagar el salario o no pagar el salario, es decir, en seguir funcionando o no. Todavía no se pueden ni siquiera plantear en una oferta pedagógica porque no tienen estructura y no saben si van a continuar. Lo más probable es que cierren. Entonces, a veces confundimos mucho las cosas y creemos que lo que pasa aquí que Paraguay se mueve hasta calle última, ¿verdad? Y con 24 colegios grandes, que son los que hoy aparecen como los privados. Los privados son más de 600.
¿Cuántos?
Distribuidos, más de 600 colegios distribuidos en todo el Paraguay, en donde cumplen una función. Te hablo de los pequeños y medianos, 1.400 en general, pero 600 aproximadamente cumplen una función social muy importante porque están en zonas, en localidades donde no la oferta pública o no llega o está saturada, porque esa es la verdad. Son colegios de 150.000, 200.000, 300.000, 350.000 guaraníes, que los padres van a esos colegios con muchísimo esfuerzo, que son muchas cuentas propistas, que son gente que a lo mejor está trabajando y su puesto de trabajo ahora está cerrado porque está todo parado. Entonces, es gente que... A mí lo que más pena me da, Javier, es que justamente la gente media es la que se ve atacada por todos lados. Se queda sin trabajo, se queda sin escuela. O sea, y te voy a decir algo, 80% de los maestros del sector privado ganan salario mínimo. Es decir, ganan 80.000 guaraníes o 60.000 guaraníes menos que el docente de la escuela pública. Entonces, cuando hablamos del sector privado, la gente dice, no, los millonarios, los que ganan, no entendieron nada. Estamos hablando del 80% de esos profesores de un salario mínimo.
Claro, entonces el colegio americano no es el único colegio privado.
Claro, claro, claro. La gente se confunde porque cree, eso es uno que tiene ese tamaño, no hay más. Entonces, acá estamos hablando de como decíamos, de gente que se va, de gente clase media, gente sencilla, gente que se va a quedar sin trabajo, chicos que se van a quedar sin escuela, 15.000, 20.000 chicos, pero fácil. Anteayer estuve hablando con gente de Ciudad del Este, ocho colegios de este tamaño que te digo, y tienen 8.000 alumnos. Y estamos hablando de la suma de los ocho, no pasan 300.000 guaraníes en la cuota. Entonces, ¿sabes qué va a ocurrir? Lastimosamente, se va a elitizar mucho más todavía la educación, porque los grandes, esos grandes colegios que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de los colegios privados, van a subsistir. Van a seguir de una manera u otra, y van a seguir porque además el padre que le lleva a su hijo ahí ya es exalumno, es un público muy cautivo, muy difícilmente se vaya. Podrán discutir el porcentaje, pero no se va a ir. En cambio, en los otros colegios de los que estamos hablando, no tienen posibilidad de continuar, si no tienen posibilidad de pagar. Y si no tienen, me decía el director de una escuela, mi ganancia es la cantina. Entonces, yo todo lo que entra como cuota va para los maestros. Yo gano en la cantina y en la librería. Mi ganancia no es la cuota. Entonces, si yo no cobro cuota, yo no puedo pagar maestros. Y entonces son colegios que tienen a lo mejor 400, 500 alumnos, quiere decir que tiene un volumen de maestros bastante importante. Yo siento mucha lástima y pena que no nos están escuchando, que no entienden, lastimosamente nuestras autoridades no entienden lo que es el sistema, incluso tienen un análisis muy grosero en cuanto a pensar que todo es como una industria, que todo es como una mini pyme, que todo es como no funciona así. La educación tiene otro valor, la educación tiene otro componente, a la educación no podemos tratarle como una empresa, sino y que se cierren nomás, no están entendiendo lo que va a pasar. Acabamos de tener una destrucción social de proporciones, pero además un presidente de la República y un ministro que va a pasar la historia por haber elitizado más la educación, por haber cerrado, gracias a su gestión, las escuelas privadas. Es lamentable.
Luis, a ver, para tener precisión, dentro de la asociación están como 1.400, 600 son los que se ven directamente más afectados. ¿Cuántos son los colegios que ya comunicaron que cierran sus puertas temporalmente por falta de pago de cuotas?
Yo no manejo esa cifra porque con nosotros no es la denuncia, ¿verdad? Yo creo que va eso, a lo mejor hoy el Ministerio de Trabajo ya tiene una cifra de cuántos han pedido el cese de trabajo, ¿verdad? Que es la primera instancia. Y después, si no hay un reacomodo, es sencillamente cerrar. Yo ayer, hablé con tres, pero no puedo decirte que esa sea una cita, porque a nivel nacional yo no manejo lo que está pasando. Hay colegios que están organizados en Ciudad del Este, en Encarnación, en Coronel Oviedo. La oferta privada es muy, muy grande en toda la República. No manejamos, yo no manejo esa cifra, no.
¿Qué tan factible es que, o cuál es el criterio que tiene la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay? ¿Trabajar en una oferta pedagógica digital, virtual, o el año lectivo suspender totalmente y reiniciar el próximo? ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes, Luis?
Suspender el año no tiene ningún sentido. Primero porque en una época de crisis parar la educación sería como muy... sería todo lo contrario. Más educación tenemos que tener. Segundo, porque hay una disposición nacional basada en una ley que está muy clara y que la ley de educación organiza la educación y dice que en casos de impedimento físico será digital o virtual. Es decir, no hay chances ahí. Yo creo que ese ya es un acuerdo de todos. Todos los sectores estuvimos de acuerdo en que la clase continúe por esa vía. Ahora, esa vía es la que a mí me preocupa cuando se cree que la educación virtual tiene una sola vía, que es Internet. No. La educación virtual, digital, a distancia o remota, tiene muchas vías. La televisión, la radio, mismo los cuadernos viajeros, es decir, no es nada nuevo, tiene más de 300 años en el mundo se usa muchísimo. Hay países como Australia que viven de la educación a distancia por las grandes distancias que ellos tienen. Esto digo porque hay gente que cree que va a bajar la calidad. La calidad no puede bajar más porque está en el suelo. Miren las pruebas y las evaluaciones. No, nunca funcionó la educación. Eso es lo que a mí me hace pensar, cómo hoy todo el mundo defiende una educación que nunca funcionó. Ven la chance, por lo menos, de que a través de este método de distancia se pueda mejorar. Yo le tengo fe al método. Ahora, la imposición lo que es a veces negativa, en el sentido de decir todos usen plataforma, porque eso tampoco es real. Hay colegios que van a poder, hay zonas en donde la internet llega, hay zonas donde no llega. Entonces hay que tener un diseño de gestión de la educación diferente. Eso es lo que yo creo. Acá la gente le culpa al aprendizaje. El aprendizaje no tiene, puede ser mejor. Aparte, te digo una cosa, ¿qué hacen los niños durante 8 meses encerrados en sus casas porque no van a poder salir sin hacer nada? ¿En qué le puede perjudicar que aprendan a leer un libro, que se tomen el tiempo de leer, que se tomen el tiempo de analizar, que se tomen el tiempo de leer historia, que se tomen el tiempo de hacer geografía? O sea, ¿por qué puede ser negativo eso? Yo no entiendo esta posición de suspender. No tiene ningún valor, ningún sentido, y podemos, sin embargo, ganar muchísimo tiempo en todo, y sobre todo para hacer una gestión escolar diferente, que es lo que necesitamos. Yo creo que puede ser una oportunidad, y lo decía el presidente, para construir las escuelas, por ejemplo, que nunca hay tiempo. Puede ser una oportunidad para gestionar.
¿Hablaron ustedes con el presidente
diferente
sobre esto, Luis?
Nosotros hablamos con el ministro. Por suerte pudimos establecer una mesa de trabajo que estamos tratando de arreglar allí en la mesa todos los aspectos. Te voy a poner un dato. Una de las conclusiones de esa mesa, que me pareció genial, uh-huh, es que dentro de la movilidad de los trabajadores se incluye la movilidad de los maestros. ¿Con eso qué vamos a estar solucionando? La mitad de la dificultad. ¿Por qué? Vamos a poner la tecnología en las escuelas focalizadas, y suponte, vamos a tener 1.700 escuelas, vamos a hablar con la CONATEL, con quien corresponda, para que la tecnología llegue con gran nivel a esas escuelas. Los maestros por turno, con un protocolo especial, pero por turno, van 5 o 10, van a la escuela, desde ahí realizan sus actividades, entonces ahí ya tenemos que al maestro no le va a costar nada. Y después tenemos que solucionar la otra punta, que es cómo llega a la casa, bajo qué formatos llega a la casa, ¿verdad? Que tiene que ser un formato múltiple. En donde es radio, tiene que ser radio. Hay muy buena experiencia en Paraguay en la educación vía radio, también vía televisión. Entonces yo creo que el sistema se va a ir ajustando y vamos a tener una mejor oferta pedagógica. Pero también en ese sentido, ahora nos apuramos todos y estamos todos muy exigentes, y creemos que la educación a distancia tiene que tener el mismo ritmo que tenía la educación presencial. Eso tampoco es así. Hay que ponerle un orden para hacer verdadera educación a distancia. Entonces yo creo que con esos ajustes nosotros podemos llegar a tener un muy buen año pedagógico.
Ya. ¿Comparten ustedes los criterios que tienen, por ejemplo, los sindicatos de docentes están en su mayoría en el sector privado, que hay que definir entre todos en la comunidad educativa qué hacer con la educación, Luis?
Sí, claro, eso es así, porque yo no sé lo que pasa, suponte, en Cazapá. Yo no tengo el conocimiento desde Asunción del detalle de las comunidades. Pero ahí yo puedo establecer un sistema mixto, porque puedo decir, mira, hasta YouTube, por decir cualquier cosa, llega la señal. Después ya nos llega la señal. Y entonces vamos en ese sector, vamos a ir por radio, vamos a ir de tal hora a tal hora. Todas las radios comunitarias, todas las radios de la zona. De hecho, se están plegando los canales de cable del interior, se están plegando todos los canales de aire. Entonces se puede armar una franja horaria de educación muy interesante para todos los departamentos. Pero sí, yo creo, es más, está en la carta orgánica del MEC, que autoriza que la estructura del MEC sea descongestionada, es decir, sea departamental. Se generen y se creen lo que se llaman los consejos departamentales de educación.
Sí.
Y es el coordinador, hace las veces del ministro en esa zona. Es decir, nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley establece eso. Entonces, el problema es cuando todo, mi juicio, este es mi juicio particular, yo creo que nosotros demasiado queremos dirigir el Paraguay desde Asunción, y eso a veces es muy difícil.
¿Cómo me gusta ese criterio? Queremos dirigir Paraguay desde Asunción sin conocer realidades, y creemos que todos tenemos las mismas condiciones socioculturales y económicas que la gente que vive en Asunción y Central, Luis.
Claro, así mismo. Incluso en Central, a veces ya, según donde esté, la Central ya es distinta. Pero yo creo que esta es una gran oportunidad para eso, Javier, para darle un poco un toque a un sistema escolar que está dirigido unilateralmente, digamos, desde desde Asunción, y que eso nos ha mostrado hasta hoy que no funciona. No funciona porque se pierde al no tomar la realidad. El problema, insisto yo, no es la educación a distancia. El problema es la gestión de la educación a distancia, cuando vos haces sin tomar en cuenta la realidad de lo que pasa. ¿Y qué podemos tener? ¿O qué es lo que de hecho tenemos? Tenemos algunas escuelas muy desarrolladas en contextos culturales muy empobrecidos. Y eso es por eso no avanza nuestra escuela. Nosotros también tenemos que elevar los contextos culturales. Esto digo porque es una gran oportunidad, porque a través de la radio y la televisión se puede cumplir una función educativa de extremada trascendencia para elevar los contextos culturales. Entonces, es una oportunidad que tiene la educación. Para mí, el único ajuste que hay que hacer es la gestión, que se gestione departamentalmente.
Luis, para tener precisión, con respecto yo no dudo que el docente paraguayo, sea del sector público o privado, o de los sectores público y privado, no tengan capacidad, yo confío en ellos, no tengan capacidad de adaptarse, de adecuarse, de crear, de reconstruir, de innovar, de reinventarse para que puedan llegar a sus chicos. El asunto que hay que definir, las cuestiones de la oferta pedagógica, como dijo usted, y el pago.
Claro, mira, hoy yo te digo, los maestros están en zozobra, no saben si van a cobrar. Y decías vos algo muy importante al inicio de la cadena de pago. Generalmente el docente también es un grupo que tiene deuda, como todos.
Probablemente tenga más.
Ya tiene su salario todo ubicado, lo poco que cobra. Entonces, imagínate lo que va a significar ese corte en la cadena de pago. Es un corte que no sé si están midiendo la trascendencia.
Cuando los padres de la clase media dicen que se suspendan los pagos, es razonable porque es la clase media la que se ve afectada. El Inter, el ASA, eso no, pero los otros sí. Y hay un plazo en el que esto se tenga que definir. En algún momento sí. Apareció la corriente de subsidiar al sector privado, no a todos, pero sí, a los que demuestren que sus cadena de pago se vieron afectadas. ¿Qué pasó con eso, Luis?
Y eso es lo que se está tratando de elaborar un mecanismo que ayude, pero no se encuentra la salida porque ahí se cierra la gente confundiendo el sector con ese, como vos decís, esos 10 o 20 colegios que pueden pagar. Y ese es un problema porque ahí también se habla de subsidio, no se va a subsidiar, se va a pagar a los maestros el tiempo que dure por algo que finalmente se va a recuperar, en el sentido de decir, es un dinero de todos los paraguayos que pagan sus impuestos, y que en este momento hay un grupo de paraguayos que necesitan y que trabajan en el sector privado, pero somos todos paraguayos. O solamente el sector público es paraguayo, o solamente hay que asegurar el salario de los del sector público. ¿Por qué? Si esta crisis afectó a trabajadores del sector privado. Entonces, esas son las ideas que a veces yo no entiendo. O sea, aseguramos de un sector, pero el otro sector que mueve la economía, y que además no solo mueve la economía, sino que somos los que vamos a después a pagar el préstamo que se hizo para sostenerle al público en su trabajo, y resulta que ahora no se puede, porque cómo el sector privado. Yo no entiendo, son cosas que no entiendo, porque no es que estamos pidiendo algo porque se nos ocurrió, estamos pidiendo algo porque los padres se quedaron sin trabajo. O sea, estamos afectando a una comunidad gigantesca. Nosotros hablamos de, si sacamos los subvencionados, sacamos de lado los subvencionados, estamos hablando de 150.000 alumnos. Estamos hablando de un potencial de familias, estamos hablando de casi 350.000 personas. O sea, no es menor, son trabajadoras, son una energía en la economía, que hoy por situación del COVID se quedaron sin trabajo, no es que decidieron no trabajar más.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, yo no entiendo cómo piensan estas personas que están al frente del Ministerio de Hacienda. No entiendo. Claro, entiendo que hoy todo el mundo les pide, sí, está bien, es correcto, pero que es la situación de del mundo, así requiere. Fíjate, en Argentina, el Ministerio de Educación tomó ya la decisión y se le va a ayudar a todas las escuelas privadas, a todas, porque esta no es una realidad de Paraguay, es una realidad del mundo. Entonces yo no entiendo cuando la gente que administra nuestro dinero no nos quiere prestar nuestro dinero, que nosotros vamos a pagar después, no nos quiere prestar, dice no, solo para mi sector. Me parece que es tremendo manejar un país así.
Cierto. Luis, para finalizar, ¿cómo es que se llama el colegio que dirigís?
Yo estoy dirigiendo una organización que se llama CDI, Centro para el Desarrollo de la Inteligencia.
Sí, que es un colegio que todos están valorando, Luis, por la dinámica, por la pedagogía y porque tienen un sistema diferente. ¿Qué les hace diferentes?
Nosotros, Javier, increíblemente comenzamos desde el año pasado a migrar a un modelo y a un sistema digital. Pero nosotros, nuestra propuesta pedagógica es la que permite que nosotros podamos ofrecer. Nosotros somos críticos de la escuela normalizada. Nosotros no creemos en la escuela tradicional así como está puesta.
¿Cómo me
nosotros
gusta?
Nosotros creemos que la educación es otra cosa. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos 7-1. Mientras la escuela tradicional en el primer grado tiene una maestra, nosotros tenemos 7. Es decir, la maestra de matemáticas, la de lengua, y sobre todo tenemos el desarrollo emocional del chico. Nosotros, el eje del aprendizaje hasta el tercer grado es el desarrollo socioafectivo. Un niño que se desarrolla emocionalmente bien, y te voy a decir porque es muy simple, la emoción es el buscador en el fichero. Vamos a suponer que nuestra vida es un fichero, tiene como unos estantes de conceptos. El buscador es la emoción. Cuando a vos un concepto está guardado en tu fichero emocionalmente con emociones que no son agradables, jamás vas a recurrir a ese concepto. Lo vas a evitar. Entonces, nosotros organizamos el fichero. Lo primero que hacemos es una relación del joven, del niño en este caso, con su afectividad, con su emocionalidad, y la emoción y su cuerpo. Y ese es el eje conductor donde nosotros decimos, cuando termina el tercer grado, el niño tiene que estar autorregulado, se tiene que regular. Si se regula, en cuarto grado comienzan todos los saberes y haceres, todos los aprendizajes que quieras, todo. Entonces, no, en el caso de la lectoescritura, por ejemplo, no es importante que un niño ahí ya tenga ortografía. La ortografía es algo que se aprende en un año y medio. Entonces, ¿qué pasa hoy en el sistema tradicional? Hiciste ortografía desde primer grado hasta sexto grado y cuando terminás no sabes nada. ¿Por qué? Porque lo hacen en un método y en un modelo que solamente es de la forma, sin la comprensión. No se entiende. Nosotros hacemos al revés. Nosotros trabajamos solo la comprensión, solo la comprensión, solo la comprensión. Y te voy a poner un ejemplo de preescolar, cómo se trabaja la comprensión. 5 años.
Sí.
Nosotros llegamos y le decimos a los niños, ¿qué pasaría si todos los océanos y los ríos son de dulce de leche? ¡Wow! Es un espectáculo, todo es una maravilla. Después le hacemos la primera pregunta, ¿cómo nos vamos a bañar? ¡Tup! Silencio, no nos vamos a bañar. ¡Ah, no nos vamos a bañar! ¡Uy, uy, uy! Y cuando tenemos sed y estamos, no vamos a tomar agua. ¡Ups! Entonces, algo que comenzó con una dinámica eufórica, terminó que había sido, no era bueno.
Análisis.
Es análisis. Esa disyuntiva cognitiva, todo el tiempo. Eso es enseñar a pensar.
La inteligencia emocional, Luis.
¿Cómo?
Tiene mucho que ver con la inteligencia emocional.
Totalmente, pero totalmente. Porque te decía, la emoción es la base, es el buscador de los conceptos. Entonces nosotros trabajamos con otra estructura, con otro sistema y con una integración en proyectos, no en asignaturas, sino son los proyectos los que mueven. Entonces nosotros estábamos muy preparados para dar el salto a lo digital.
Sí, vos entonces, sabés que tengo varios amigos, amigas cuyos hijos van al CDI y son chicos muy particulares. Particulares bien, ¿verdad? Que terminás distinguiendo, estos tienen otro entrenamiento emocional. Ya me había dado cuenta, sin ánimos de ser ni halagar ni nada, pero destacar un poco esas particularidades en el sistema educativo.
Y yo creo, además te voy a decir algo, como vos decís, no, a mí no me gusta, como se dice, alardear, pero te quiero contar que somos la primera escuela paraguaya y una de las pocas en Sudamérica y el mundo construida sin aulas. Nuestra escuela no tiene aulas, ya está basada en la pedagogía siglo XXI. Para darte un dato, mucho se habla de Finlandia. Finlandia recién en este año iba a construir colegios como el que tenemos acá.
¿Cómo es sin aulas? No hay,
hay aulas. Es un gran espacio que tiene divisiones de acuerdo al trabajo que se va a seguir. Nosotros tenemos en ese espacio, que es un espacio muy amplio, hay una a la entrada, un televisor, como en los aeropuertos, en donde está la dinámica que el chico sigue ese día. Ellos van, observan, y ahí tienen sus actividades, y se van moviendo de acuerdo a la actividad. Entonces, un grupo se dividen por grupos, por equipos de trabajo. Al equipo rojo le tocó laboratorio, va al laboratorio. Al equipo verde le tocó guaraní, se va a su actividad de guaraní. El equipo le tocó corporal, se va a su actividad de corporal. Es decir, la vida transcurre en muchos espacios y todo el tiempo vamos rotando. No es que vos entras, te sentás en una silla a las 8 de la mañana y a las 12 estás en la misma silla sentado. No, eso no va a pasar nunca. Es como la vida hoy, mucha adaptabilidad y flexibilidad. Entonces vos estás en un lugar para una actividad, te moves, te vas a otro lugar para otra actividad, y los lugares están diseñados para la actividad que se requiera, ¿verdad?
¡Qué fantástico!
Tenemos, por ejemplo, una silla que es una hamaca, porque hay chicos que les necesitan hamacarse para que su cerebro se concentre. Y entonces eso que se movían con la silla y dice, quédate quieto, no, vos puedes sentar y te hamacás mientras estás escuchando la clase, porque es una mesa con su hamaca, con una silla que se hamaca.
El alumno que se hamaca en la silla con las dos patas, ¿verdad?
Así mismo, construimos algo para que se pueda hacer y ahí, por ejemplo, se trabaja, porque el pizarrón se lleva hasta ese sector y ahí se trabaja, por ejemplo, matemáticas. ¿Por qué? Porque cuando el alumno se mueve, se concentra más, aprende más. O sea, tenemos cuidado todos esos detalles. Y te quiero decir con mucho orgullo, Javier, es una escuela paraguaya, 100% paraguaya, creada, inventada y desarrollada por los paraguayos.
¿Y la disciplina cómo controlan, cómo regulan a los chicos más inquietos, menos inquietos, cuando tienen estos espacios abiertos?
La disciplina es algo que se va logrando intrínsecamente, no es de afuera hacia adentro, como es la escuela tradicional, donde hay alguien que te grita o te pega con una regla. Aquí hay una disciplina que la actividad requiere y los chicos se van autorregulando. Cuando vos a cualquier ser humano y a los chicos, por supuesto, le das el espacio, no hay indisciplina. La indisciplina es porque el sistema es tan rígido que vos ya estás muerto, cansado y querés hacer algo para romper ese esquema. Ahí viene la indisciplina. Pero cuando la persona está enfocada, están trabajando, están entusiasmados en su trabajo, realmente no hay una situación de indisciplina, en lo más mínimo. Aparte, ellos aprenden a conocerse y tienen la posibilidad de, cuando están cansados, pedir permiso, hacer alguna actividad que a ellos les vuelva a meter a la rutina. Es decir, es otro sistema de convivencia, Por darte dos datos más, nosotros tenemos una asignatura en el calendario del día a día de la escuela que se llama Tereré, donde nos sentamos en ronda, porque eso es paraguayo, sentarnos en ronda a reflexionar, y ahí, en eso que se llama Tereré, hacemos filosofía. Después tenemos otra asignatura que se llama Netflix, con los más grandes, porque hay películas y porque hay documentales que se analizan, que se ven, y estamos viendo el documental, pero ahí desarrollamos el pensamiento, porque las rutinas para pensar se desarrollan cuando hay una actividad. ¿Qué hace la escuela al revés? Te hace ver la película y después de 5 días te hace preguntas sobre la película. No, eso no es enseñar a pensar. El pensamiento se tiene que dar en el mismo momento en que vos estás viviendo, sintiendo esa película. Ahí tenés que tener las preguntas. Entonces, es todo un método bastante...
Tereré se llama la materia.
Sí, Tereré.
Me gusta. Sobre todo porque en nuestro país, Luis... el espacio del tereré. El tereré, pues, es un elemento con el que vos haces amistad, cerrás negocios, destruís negocios, construís totalmente proyectos, resolvés problemas, haces análisis, hasta de los más insignificantes se convierte en una solución. Qué interesante utilizar un recurso tan nuestro para el análisis. ¿Cómo quiero ser adolescente de vuelta y estar en tu colegio?
Qué invitamos, David, cuando quieras a venir a ver y a participar de una ronda de tereré, te va a encantar, y lo que surge ahí, como dijiste, es de otra galaxia. Es extraordinario todo lo que los chicos hacen y aprenden en esa ronda del tereré.
Fantástico, Luis, un gusto escucharte, mucha fuerza al sector privado. Es cierto, creemos que hay que cortar nomás la cadena de pago y es un daño terrible, pero el Estado debe introducirse ahí y establecer líneas de solución, y eso es lo que nos está ocurriendo. Un abrazo.
Así es. Gracias, Javier. Muy amable.
Luis Ramírez, de la Asociación de Instituciones.